Bien, amigos, vamos a dar comienzo a esta segunda lección sobre la develación de la oración más perfecta que nos ha entregado el gran Kabir o gran Maestro Jesús, el Padre Nuestro. Vamos a iniciar con la explicación o develación de cada una de las peticiones sagradas que contiene el Padre Nuestro. Como hemos indicado, está de acuerdo esta oración formulada con la ley del 7 o ley del Eptaparaparshinok, la ley que todo lo organiza o perfecciona. Y así encontramos que tiene 7 peticiones sagradas. Pues vamos a empezar con la antesala de esas 7 peticiones. La primera parte del Padre Nuestro no comienza con una petición, sino con una referencia, con un conocimiento, con algo que viene a darnos varios misterios, varias enseñanzas muy profundas que han sido estudiadas a lo largo de la historia y que el Maestro Jesús no reduce a unas palabritas, a unas cuantas palabritas. Así que pues estos misterios encerrados en el comienzo de la oración del Padre Nuestro están relacionadas precisamente con una partícula divina, con una emanación de la divinidad que el mismo Maestro Jesús ha llamado el Padre que está en secreto, que es el tema del día de hoy. Así que, mis estimados amigos, el Padre Nuestro comienza con la siguiente frase, que todavía no es parte de las 7 peticiones sagradas. En sí nos está introduciendo el Maestro Jesús a las enseñanzas más recónditas, más profundas de todos los tiempos. Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, pues para empezar, hemos de decir que necesitamos ahondar un poquito más en la concepción que tenemos acerca de la divinidad. Tenemos que decir, mis estimados amigos, que para entender lo que es la divinidad, pues estamos muy lejos, ya que aquello que no tiene nombre, aquello que no tiene origen, que no tiene fin, pues está muy lejos de lo que somos nosotros. Si traemos la idea del árbol de la vida, de la cábala hebraica, pues vamos a encontrarnos en la parte más baja de esa descripción del árbol de la vida. O sea, el aspecto físico. Luego del aspecto físico sigue el mundo vital. Luego del mundo vital está el mundo astral. Luego del astral está el mundo mental. Luego el mundo causal. Luego el mundo de la conciencia. Y luego el mundo del ser. Luego arriba del mundo del ser está la región del Espíritu Santo. Y luego la región del Cristo íntimo. Y luego la región del Padre, del Anciano de los Días, del Padre que está en secreto. Pues si se fijan, si el mundo tridimensional, el mundo físico, no lo entendemos, si hay muchos misterios en este mundo materialista que todavía desconocemos, que todavía ignoramos, uy, pues ¿qué será la región del Padre que está en secreto? Así que conforme han pasado los siglos, conforme han pasado los tiempos, cada vez tenemos una concepción de la divinidad cada vez más bárbara. Para empezar, tenemos una idea antropomorfizada de Dios. ¿Qué quiere decir antropomorfizada? Esta palabra viene de antropos, que quiere decir hombre, morfos, que quiere decir forma. O sea, tenemos una concepción de Dios en forma de hombre, en forma de ser humano. Pues esto sí que está bárbaro, grave y alejado de la realidad. Así que tenemos algo muy elemental acerca de la divinidad, Muchas veces hasta nos imaginamos como un ancianito encanecido, sentado por allá arriba, en el cielo, en un trono, echando rayos y truenos, castigando a todo el mundo porque no se porta bien. Bueno, pues esa concepción es bastante elemental, bastante básica. Y pues sería recomendable, si queremos entender esta oración del Padre Nuestro en su totalidad, en su integridad, sería recomendable tratar de ahondar, tratar de meditar, tratar de vislumbrar algo más con el fin, inclusive, si uno entiende esto, si uno entiende lo que es la divinidad, si uno la captura más, incuestionablemente, con la mente, no vamos a poder tener una definición adecuada de Dios, y de hecho, pues no se puede definir. No puede haber una definición de la divinidad, pero lo que sí podemos hacer es intuir acerca de la divinidad. Necesitamos ahondar en lo que es la divinidad con el fin de comprender un poco más la misión que tenemos aquí como seres humanos en la tierra. Si uno entiende un poquito más, si uno captura un poquito más, si uno logra ahondar en lo que es la divinidad, si no se detiene en eso, porque jamás va a haber un límite para lo que es la divinidad. Entonces siempre vamos a tener que estar escarbando, escarbando, ahondando, profundizando. Pero pues hay que empezar con algo. Pues primero, pues quitarnos esa idea antropomórfica de la divinidad, esa idea en forma de hombre y de que es un Dios cruel, que está castigando al ser humano. Que cuando uno dice, Diosito, ¿por qué me haces esto? O sea, eso son conceptos muy elementales acerca de la divinidad, pues Dios no nos está castigando, uno mismo es el que cosecha lo que siembra, y esto nos va a permitir entender mejor la misión de nuestra vida. Así que es indispensable que uno ahonde, profundice. Y gracias a que muchos iniciados, muchos maestros alrededor del mundo nos han dejado algunas ideas, nos han dejado algunas enseñanzas de esos sabios del mundo, pues que nos aportan al meditarlas el poder intuir más acerca de la profundidad que tienen los principios divinos existentes. Así que nos podemos ayudar de lo que nos dejó Buda, Quetzalcóatl, Hermes Trismegisto, el Maestro Jesús de Nazaret. Por ejemplo, aquí tenemos unas escrituras sikhias dejadas por el maestro Nanak, un maestro que nos dejó grandes enseñanzas allá por los años de 1469-1540, que vale la pena tratar de comprender para acercarnos un poquito más acerca de la divinidad. Fíjense lo que nos dice. Entre los sikhios, nos dice el sabio Nanak, es Omkara, así le llaman a la divinidad. Bueno, el nombre no tiene nada que ver. Se le puede llamar Tonatiuh, como entre los aztecas, Brahma, como en la India milenaria, Dios, como le llamamos en español, Deus, como se le llama en latín, Jehová, como se le llama en hebreo. Bueno, se le puede dar el nombre que sea. Eso no importa, y pues aquí entre los sikhios es Omkar, el primario ser divinal que creó el cielo, la tierra, las aguas, todo lo existente. Al mismo tiempo que nos habla de la divinidad, nos está dando los elementos que existen en la naturaleza y con los cuales tenemos que trabajar. Continúa diciendo Nanak. Omkara es el espíritu primario, o sea, la raíz de todo, inmanifestado, o sea, no manifiesto, o sea, no tangible, imperecedero, no tiene fin, sin principio de días, sin fin de días. Sí, o sea, no está en la concepción del tiempo, no lo podemos poner en la línea del tiempo que nosotros acostumbramos a tener, cuya luz. La luz es conciencia, es lo mismo, sabiduría. Ilumina las 14 moradas. De acuerdo a la concepción de ellos, las regiones del universo. conocedor instantáneo, regulador interno de todo corazón. Bueno, ya nos está dando una idea menos antropomórfica y más profunda de la divinidad. Entonces, nos ayuda. Y luego dice el sabio Nanak: el espacio es tu potestad, el sol y la luna tus lámparas. Vamos imaginándolo para darnos una idea más profunda. El ejército de estrellas tus perlas, oh padre. La odorífica brisa de los Himalayas, de esa cadena montañosa, es tu incienso. El viento te orea. El reino vegetal te tributa flores. Oh luz, para ti todos los himnos de alabanza. Oh destructor del miedo. El anatal shabda, o sea, en español, el sonido virgen, porque el sonido dio origen a todo lo creado, a todo lo existente, resuena como tus tambores. No tienes ojos y a millares los tienes. No tienes pies y a millares los tienes. No tienes nariz y a millares las tienes. Nos está dando a entender que está en todo lo existente, en todo lo creado. En el insignificante insecto o bacteria, hasta la montaña o el espacio infinito. Esta maravillosa obra no se enajena. Tu luz, oh gloria, está en todas las cosas. De todos los seres irradia la luz de tu luz. O sea, está en todo lo existente, en cada partícula del universo. De todos los seres irradia la luz de tu luz. De las enseñanzas del maestro irradia esta luz. Es un arati o una ofrenda. Así viene a explicarnos un poquito acerca de la divinidad este gran iniciado, este gran maestro. Y si nos vamos al Evangelio Gnóstico de Tomás, que apenas hace unos años tradujeron y que es muy interesante, y luego porque es gnóstico. Este Evangelio Gnóstico de Tomás tiene uno, en uno de sus versículos, las enseñanzas del Maestro Jesús, pero uno de sus versículos nos dice algo muy interesante relacionado con todo esto. Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Así nos dice el Maestro Jesús, pero en su papel de Cristo, pero el Cristo cósmico, la fuerza que puso en existencia a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. El Maestro Jesús vino a representar un papel de una fuerza cósmica. El Cristo lo podemos conceptuar como maestro, sí. Pero ese maestro, igual que Quetzalcóatl e igual que Krishna, vinieron a representar el papel de esa fuerza cósmica, universal, que fecundó el caos para que surgieran los planetas, los mundos, los soles, las montañas y todo lo que es. En ese papel escribe este versículo y lo coloca Tomás en el Evangelio Gnóstico de Tomás. Yo soy la luz que está sobre todos ellos. O sea, no pensemos en el Maestro Jesús. El Maestro Jesús dijo esto, pero lo dijo en su papel de Cristo cósmico. Yo soy el universo. El universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí. Y luego remata con esa frase increíble. Partí de un leño y ahí estoy yo. Levantado una piedra y allí me encontraréis. Bueno, pues con esto del sabio Nanak y del Maestro Jesús, pues nos lleva a reflexionar que si Dios lo podemos encontrar en todas partes, ¿por qué no habría, es la pregunta que nos debemos hacer, ¿por qué no habría de estar dentro de cada uno de nosotros, de cada ser humano. ¿Por qué lo vemos tan lejos? ¿Por qué lo situamos fuera? Si está en todos, si levantamos una piedra, ahí lo podemos encontrar. Si partimos un leño y ahí está, ¿por qué no podría estar dentro de sí mismos? Así que debemos de llegar a la conclusión de que cada uno de nosotros lleva una partícula divina de la divinidad en su interior. Así que el Padre Nuestro comienza con esa frase. Padre Nuestro. ¿Sí? Y en ese comienzo nos afirma uno de los misterios más grandes que han sido estudiados por la gente más preparada del budismo. O sea que en cada escuela que ha existido en el mundo de las enseñanzas sagradas, no todos tienen el mismo nivel espiritual. De hecho, hay un círculo público de enseñanzas en el cristianismo, en el budismo, en el mahometanismo, en el hinduismo, en todas las religiones del mundo y en todas las filosofías del mundo, siempre ha habido un círculo público que se le llama exotérico, del prefijo exo, que quiere decir fuera. Y hay un círculo esotérico, de eso, que es un prefijo griego, que quiere decir dentro. Así que solamente la gente más avanzada del budismo, a los sacerdotes mayas y sacerdotes aztecas, a los iniciados egipcios y a la gente espiritualmente más madura de todas las escuelas de todos los tiempos, se le enseñó que cada uno de nosotros, y ahorita tenemos nosotros la fortuna de saber esto, de que cada uno de nosotros lleva en su interior a una partícula de Dios, a una partícula divina, que es el Padre que está en secreto. Fíjense que los que no hemos estado en ese círculo esotérico, los que hemos pertenecido al círculo público de las distintas religiones del mundo, de las distintas culturas, pues ni siquiera alcanzamos a comprender muchas veces esto. Inclusive ni siquiera a imaginarnos. Así que al decir Padre Nuestro, o sea que el Maestro Jesús sintetiza en dos palabras nada más, sintetiza horas, meses, años, décadas de muchas cátedras, de muchas conferencias, de muchas pláticas, en los monasterios, en los ashrams, en el budismo, entre los aztecas, entre los incas, de enseñanzas, y las reduce a dos palabras. Es como un maestro, el Maestro Jesús, como un maestro de la síntesis. Y nos viene a reducir un misterio muy grande. Al decir Padre Nuestro, o sea, Padre, porque es el origen, porque es la raíz, y Nuestro, porque cada uno de nosotros tiene una chispa de la divinidad. Porque es una emanación de aquello que no tiene nombre. Nuestro ser, nuestro íntimo, es una emanación de la divinidad, de ese gran fuego devorador que nos hablara Pablo de Tarso. Eso es como, precisamente como lo menciona este apóstol, como de una, imaginemos a Dios como una gran hoguera de la cual se desprenden chispas, de esa gran hoguera universal, de ese gran fuego devorador. Y de esas chispas, cada una de esas chispas que se desprenden de la divinidad, una de esas chispas es nuestro ser. La parte más recóndita de nosotros que está en nuestro ser. O sea que tenemos una emanación de Dios dentro de nosotros. Muchas veces es probable que nos hayamos hecho la pregunta de que ojalá, o el anhelo, ¿verdad?, de que ojalá uno pudiera tener un maestro a disposición, ¿verdad?, de que cuando uno tenga un problema y lo pueda llamar por teléfono o mandarle un mensajito o mandarle un correo electrónico y nos conteste inmediatamente para guiar nuestra vida, ese maestro con mucha sabiduría. Y uno se pregunta, ojalá yo pudiera tener algo así, que a la mano un maestro que me pueda guiar. Pues fíjense que lo tenemos. Tenemos nosotros una emanación de la divinidad, una chispa de Dios en nuestro ser. Y nuestro ser está ahí para tratar de guiarnos, para tratar de protegernos, para tratar de curarnos. O sea que tenemos nuestro propio Padre exclusivo, individual, particular. Así que cuando dice Padre nuestro, en estas dos palabritas con que empieza, nos da a entender que cada uno de nosotros tiene su propio Padre interior y una madrecita íntima, divinal, adorable, o sea, en forma individualizada. Y esto estuvo representado en todas las culturas del mundo, nada más que uno cada vez es más bárbaro, cada vez es más grosero, cada vez es más degenerado, cada vez está en procesos evolutivos más grandes. Y se ha olvidado de todo esto. Pero recordemos, por ejemplo, en los pueblos de México antiguo, cómo representaban a la divinidad en forma dual. Ahí tenemos al dios de la lluvia, Tlaloc, y su esposa, la diosa de las aguas terrestres, Chalchihuitlicue. Así que ahí nos vienen a mostrar que Dios, que aquello que no tiene nombre, que no tiene orillas y que no tiene fin, está manifestándose en su aspecto masculino y en su aspecto femenino, nos dice el maestro Samael. Lo que no especificaron las religiones ortodoxas, o sea, las religiones que se aceptan en el mundo, las principales, por lo menos en lo que atañe al círculo exotérico, lo que ahorita comentábamos, exo, fuera, o sea, el público, el círculo para todo el pueblo, para toda la humanidad, porque no todos comprenden la enseñanza de la misma manera. Es el aspecto de Isis, el nombre que se le da entre los egipcios a la madre divina, en su forma individual y humana. Fíjense, porque uno cuando estudia a los egipcios, pues dice, oh sí, tenían a una diosa que se llamaba Isis, y decían que les había enseñado el tejido, las cosas de la belleza, de la música, del arte. Pero vean cómo lo estudiamos como algo externo y como algo fuera, como una gran señora, una gran mujer, pero no en forma individualizada y humana. Eso así lo pensamos, todos los que hemos estudiado a la cultura egipcia, y los egiptólogos, y los antropólogos, y los arqueólogos, así lo hemos visto. Ostensiblemente, nos sigue diciendo el maestro, solo en secreto, a las personas más preparadas, más maduras espiritualmente, se enseñó a los iniciados que esa divina madre existe individualmente dentro de cada ser humano. Eso es lo que debemos nosotros tratar de capturar. No está de más aclarar en forma enfática que Dios Madre, llámesele Rea, o la gran Cibeles, o Adonía, o como queramos llamarle, es una variante de nuestro propio ser, pero individual. Aquí y ahora, mis estimados amigos, concretando, diremos que cada uno de nos tiene su propia madre divina particular, individual. Así que tenemos un padre que está en secreto para nosotros nada más. Así que nada de que, uy, está muy ocupado, no tiene tiempo para atender nuestras inquietudes, No, lo tenemos particular y una madrecita individual. Y nos dice el maestro, hay tantas madres en el cielo como criaturas existentes sobre la faz de la tierra. Increíble, ¿verdad? Esto debe de emocionarnos. Cada ser humano, aunque parezca increíble, lleva en su interior una partícula infinitesimal de Dios, que a su vez, esta partícula se desdobla en un aspecto masculino, pues a quien podemos solicitar sabiduría, y un aspecto femenino, quien puede, ese aspecto femenino, guiarnos en el mar embravecido de la existencia. Es a esas partículas divinas a quien nos dirigimos al orar el Padre Nuestro. Cuando decimos Padre Nuestro, estamos hablando de esas partículas femenina y masculina de la divinidad que tenemos en forma individualizada. Como decían los aztecas, Tonantzin Teteoinán. Tonantzin es nuestra madrecita venerada. Teteoinán es la madre de todos los dioses. Así que, mis estimados amigos, necesitamos de ver en esas partículas divinas propias, individuales, un aspecto masculino y femenino. Es algo que necesitamos meditar, porque es obvio que la divinidad deba expresarse en un aspecto masculino y uno femenino, como todo lo existente. Y como consecuencia de esto, posee atributos especiales. Y esto es algo que debería de formar parte de nuestra vida cotidiana. No estamos hablando de algo muy exótico, algo muy difícil. No, es algo que debe de ser muy práctico, porque el Padre nos puede dar la sabiduría que necesitamos para lo que hacemos, hasta para nuestro trabajo físico. Y nuestra Madre Divina es la que nos puede otorgar comprensión, amor, dulzura. Ella es la que puede desintegrar nuestros defectos de tipo psicológico una vez comprendido. Así que, si en lo meramente físico, nos dice el maestro, tenemos un padre y una madre, en lo hondo, en lo más hondo de nuestro ser, tenemos también a nuestro padre que está en secreto y a nuestra divina madre Kundalini. Kundalini es el nombre que, uno de los nombres que se le da a la madre divina en la India. Kundalini, que quiere decir la palabra Kundalini, si bien es del sánscrito, la lengua sagrada de la India, esta palabra tiene raíces en el lenguaje universal, en la lengua que se habla en las humanidades que han disuelto todo el agregado psicológico. Lini quiere decir fin, de hecho en la Atlántida todavía tenemos ese término, fin, y Kunda nos recuerda al órgano kundartiguador. Fin del órgano kundartiguador. El órgano kundartiguador es la raíz de nuestra maldad, de nuestros defectos, la base de donde surgen todos nuestros yoes. Entonces, con este término, Kundalini nos habla de el fin de que podemos destruir, con ayuda de ese principio divino, a todos nuestros defectos de tipo psicológico. Entonces hay tantos padres en el cielo como hombres hay en la tierra. Dios Madre, en nuestra propia intimidad, es el aspecto femenino de nuestro Padre que está en secreto. Entonces, tenemos dos, él y ella son ciertamente dos partes superiores de nuestro ser íntimo. Él y ella, indubitablemente, son nuestro mismo ser real, más allá de lo que conocemos como el yo de la psicología. Más allá de nuestro orgullo, de nuestra pereza, de nuestra gula, de nuestra envidia. Él se desdobla en ella. O sea, el Padre es el que manda, el que dirige, el que instruye. Y ella, como amor, como comprensión, elimina los elementos indeseables que en nuestro interior llevamos a condición de un trabajo continuo sobre sí mismo. Así que, ¿qué más queremos? ¿Qué más podríamos nosotros esperar? Tenemos nosotros en forma individualizada y particular a una partícula de Dios que trata de guiarnos, de curarnos, de protegernos y de sanarnos en todo momento. Pero para todavía, ya hemos dado la base principal, pero para darnos una idea más amplia, ayudémonos de lo que nos dicen las distintas culturas del mundo, la forma en que lo estudian para tratar de explicárnoslo. Vayámonos a los egipcios. Y ahí tenemos nosotros a Osiris e Isis. Y lo vemos muy bien explicado por Mozart en la flauta mágica. Ahí nos da Mozart unos himnos de alabanza a Osiris y a Isis. Y nos da el Mozart en esa obra diamantina y extraordinaria de la flauta mágica, de esa ópera que nos entregó, lo que hace Osiris y lo que hace Isis como padres. Nos pueden guiar, son los que guían a los peregrinos, a los que están luchando en esta senda por autorrealizarse. Y dice el libro de los muertos egipcio, y dicen los papiros, y dicen los muros invictos de sus templos milenarios, que Osiris e Isis conquistaron muchos pueblos, pero no los conquistaron con violentas guerras, sino que a través de las cualidades que ellos tenían. De hecho, a Osiris también se le llama con el nombre de Unefer, así se le llama, Unefer, que quiere decir ser bueno, triunfador, hijo de Nut, nuestra madre divina también, en otro aspecto, primogénito de Keb, el dios de la tierra, dueño del soplo de la vida, príncipe del oriente y del occidente. Él es Unefer, él es Osiris. Bueno, pues Osiris, con las cualidades de sabiduría que le caracterizan, nos dio la enseñanza del calendario, de la arquitectura, de la escritura, de la agricultura, de la astronomía. Nos está hablando el ser en su aspecto de sabiduría. Y la madre divina Isis nos instruyó en la música, en la pintura, en la danza, en el maravilloso arte de cocinar y de tejer. O sea, padre, madre, íntimos, dándonos sabiduría y amor. Ahí está la clave y ahí está sabiamente enseñado por los egipcios. Pero no solamente ellos. Además de todas las cosas que nos dice el Nuevo Testamento, el Maestro Jesús, tenemos el Antiguo Testamento y ahí nos encontramos con un detalle muy, muy particular. Encontramos la palabra Elohim, una palabra hebrea. 2.312 veces la encontramos en el Antiguo Testamento. Esta palabra hebrea, pues, se traduce así por mucha gente como Dios. Así, nada más. Pero si analizamos la etimología de la palabra Elohim, Elo viene de Eloah, que quiere decir diosas. No diosa, ni Dios, quiere decir diosas. Ijim es una palabra hebrea, una terminación hebrea que se utiliza para decir algo masculino, pero en plural. O sea que la palabra Elohim podemos traducirla como diosas y dioses. Y de nuevo encontramos en esta maravillosa obra de la Biblia. Venimos a encontrar esos aspectos femenino y masculino de la divinidad. Y vean que empieza primero con la parte femenina y luego la parte masculina. Igual que en el Popol Vuh también tienen esa curiosidad de mencionar no el aspecto masculino primero, sino el aspecto femenino primero y luego el masculino. Son iguales, pero como referencia, como preferencia, como respeto. Se menciona primero la parte femenina, como en la palabra Elohim. Así que aquí tenemos también esa cualidad. Entre los aztecas o mexicas, tenemos todos los dioses, todos, 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 todos los tenemos varón y mujer. Por ejemplo, tenemos a la diosa de las flores, Xochiquetzal, a quien flor preciosa, se traduce así, flor preciosa en el lenguaje de los mexicanos antiguos del náhuatl, Xochiquetzal, flor preciosa. Y a ella era a quien invocaba a las mujeres que iban a tener un bebé para que les ayudase y cuando estaban enfermas. Xochiquetzal. Y fíjense que tenemos, si tenemos una diosa de las flores, tenemos un dios de las flores, Xochipilli, flor principal. Así que ahí está la dualidad. Y así la tenemos en el dios de la lluvia y la diosa del agua terrestre. En todos los aspectos vemos esa dualidad. Padre-madre. E inclusive en la raíz de todos los dioses. Todos los dioses tuvieron su origen en una pareja divina. Esa pareja divina se le llamó como el señor de la dualidad y la señora de la dualidad. De esta pareja vienen todos los dioses que existen en el pueblo azteca. Ome Tecuhtli es el señor de la dualidad. Ome Cihuatl es la señora de la dualidad. Ome es dos. Tecuhtli, señor. Cihuatl, señora. El señor y la señora de la dualidad. El principio masculino como la verdad, la severidad y la sabiduría. Y el principio femenino como amor, ternura y comprensión. Ahí están representados en la cultura del México antiguo. Y claro, no podía faltar los mayas con su increíble conocimiento y sabiduría. En el Popol Vuh, que es como la Biblia de los mayas, vemos en el capítulo 2, aparte de que en el capítulo 1 nos habla de cuatro dioses dobles que crearon todo, parejas divinas, parejas de dioses, que con la palabra, como en la Biblia dice, como en el Evangelio de San Juan, dio origen a todo. En el capítulo 2 del Popol Vuh encontramos también este principio, la abuela y el abuelo, así lo podemos sintetizar. El abuelo se le llama antiguo secreto. Fíjense qué palabras utiliza el Popol Vuh. Y el maestro Jesús dice, el padre que está en secreto. Y el Popol Vuh dice, antiguo secreto. Qué parecido, ¿no creen ustedes? Que es Ishpiyakok. En maya, Ixpiyacoc, antiguo secreto. Y la madre divina, la abuela, se llama Ixmucané, que quiere decir antigua ocultadora. Es sorprendente porque si nos vamos a la cábala, a la ciencia de los números, el arcano 2, que representa a la madre divina, es el conocimiento oculto. Antigua ocultadora es el nombre que le dan los mayas. Vean qué concordancias. ¿Qué afinidades tan hermosas encontramos en las diferentes culturas del mundo? Porque el conocimiento es único. Así que ahí están los principios en el Popol Vuh de los mayas también. Bueno, pues entonces apenas hemos analizado las primeras dos palabritas con que comienza el Padre Nuestro. Tiene siete peticiones sagradas, pero comienza con una frase para enseñarnos estos misterios tan profundos. Y entonces en las primeras dos palabras nos habla de ese gran misterio, de que cada uno tiene en su interior un padre que está en secreto y que ese se desdobla en un principio masculino y un principio femenino. Y que todos nosotros, por eso dice nuestros, porque todos nosotros lo tenemos en forma individual. Otro gran misterio nos revela esta preciosa oración y la verdad es que tan solo apenas hemos comenzado. Si ponemos atención en la parte de que estás en los cielos. Válgame. Este fragmento de que estás en los cielos, si la tratamos de entender, de capturar, de aprender, vamos a entender perfectamente la misión que tenemos como seres humanos en el mundo, la parte que estás en el cielo. Entonces, hemos entendido que todos tenemos un Padre, Madre Divina, que puede orientarnos en todos los aspectos de nuestra vida, protegernos, curarnos, iluminarnos. No obstante, de que somos una emanación de esas partículas divinas, porque somos un fragmento de ellos, no los tenemos encarnados. Somos una emanación del Padre, de nuestra Madre, de Padre-Madre. Somos un desdoblamiento, una emanación. Pero por nuestros vicios y por nuestros defectos, por nuestras pasiones, por nuestros deseos, nos hemos separado de esos principios divinos. Por eso dice que estás en los cielos. Los cielos deben entenderse como dimensiones superiores de la naturaleza. Es decir, que si bien los tenemos a nuestra disposición y que tratan de ayudarnos y de iluminarnos, no estamos en este momento unidos a ellos como deberíamos de estar. Deberíamos estar fusionados. Somos una emanación que se ha divorciado de esos principios divinos, que se ha alejado de esos principios divinos por nuestros defectos de tipo psicológico. Para entender mejor esta idea de cómo somos una emanación de nuestro ser es una emanación de Dios. Y nosotros somos una emanación de nuestro ser. Hagamos el siguiente experimento. Coloquemos una vela como la que tenemos aquí y vamos a encenderla. Es interesante, ¿eh? Vale la pena realizar esto porque nos da una idea de lo que somos nosotros. Entonces, el ser es como el fuego de una veladora. Eso es el ser. Como este fuego. Es como una llama. Como decía Pablo de Tarso, un fuego devorador. Pero si a esta llama nosotros traemos otra vela y la acercamos, miren, ya tenemos dos fuegos. Y el primero ni se inmuta, ¿eh? Ahí queda el primer fuego. Como si nada le pasara. Increíble, ¿verdad? Ya tenemos dos fuegos. El ser es como la primera llama. Y de esa llama se desdobla nuestra alma. Y de esa alma se desdobla nuestra esencia. Y el primer fuego no le pasa nada. Podemos acercar otra vela. Y podemos nosotros tener otro fuego. Ese es el ser. Una emanación de muchas llamas para ayudarnos. El primer desdoblamiento es la madre divina. Y de ellos dos surge el alma. Y del alma surge nuestra esencia. Y nosotros como esencia, por equivocación, por desgracia, hemos dejado que nos trague el agregado psicológico, que nos devore el yo. Eso es lo que realmente somos. Una emanación de Dios. Una emanación de nuestro Dios interior profundo que nos hemos alejado por nuestros defectos de tipo psicológico. Así es el ser. Es un fuego de donde pueden desdoblarse en muchos sin que el origen se inmute o se apague o se le quite un pedazo. Una de esas tantas partes somos nosotros. Solo que nos hemos olvidado de nuestro origen. Y eso hace que no tengamos felicidad, ni libertad, ni paz. Estamos muy lejos de nuestros padres, de nuestro Padre, Madre divinos. No los tenemos encarnados. Se encuentran en las dimensiones superiores de la naturaleza, en los cielos. Padre nuestro es el primer misterio. Y luego, que estás en los cielos. O sea, no lo tenemos encarnado. Necesitamos nosotros encarnarlo, porque en este momento se encuentra en los mundos superiores, sí, vigilándonos, tratando de ayudarnos en todo lo que pueden. Aunque parezca increíble, mucho nos quejamos del sufrimiento en que estamos, pero aunque parezca increíble, somos nosotros los empeñados en alejarnos de nuestros padres internos, porque si el padre es la sabiduría y es la verdad, pues es obvio que cada vez que mentimos, cada vez que nosotros decimos las falsedades que estamos acostumbrados a decir, nos alejamos de él. Y si la madre divina es amor, es comprensión, es dulzura, cada vez que odiamos, cada vez que sentimos el deseo de vengarnos, cada vez que tenemos intolerancia, nos estamos alejando de la madre divina particular. Realmente cada uno de nosotros tiene en el fondo de su conciencia un anciano venerable. Ese es el primer logos. La palabra logos es verbo. Es griega. Los cabalistas, en la cabala hebraica, le denominan Keter. Ese es el nombre que se le da, porque Keter quiere decir corona, lo más elevado. El anciano de los días, fíjense lo que nos dice el maestro Samael, es andrógino. O sea que esa idea de un dios varón exclusivamente está incompleta. Cuando uno quita el principio femenino de Dios de las religiones, está ya a la mitad del ateísmo. Nos dice es andrógino, es decir, es hombre y mujer al mismo tiempo. La primera y última síntesis de nuestro ser, el anciano de los días, es la primera emanación, terriblemente como admirable, como sorprendente, como asombrosa, como grande, terriblemente divina del espacio abstracto absoluto. El anciano de los días es original en cada hombre y es el padre. Hay tantos padres en el cielo como hombres en la tierra. El anciano de los días es lo oculto de lo oculto. La misericordia de la misericordia, la bondad de las bondades, la raíz de nuestro ser, en otra forma dicho, el gran viento, la gran palabra. Y bueno, de esta manera, mis estimados amigos, no le explican las diferentes culturas esos aspectos que tenemos, que no los tenemos encarnados, que están en los cielos, que estás en los cielos. Esas partículas divinas. Así nos lo indican también los aztecas con dos dioses muy interesantes. Es Huehuetéotl y Coatlicue. Huehuetéotl se traduce como el dios viejo del fuego. Algo que cabe destacar en las enseñanzas ancestrales del México antiguo es que el padre que está en secreto lo encontramos simbolizado con el gran maestro del nombre Dios viejo del fuego. Porque aquí se reúne todo lo que estamos platicando en esta clase. Primero, porque se le representa como un anciano cargado de años. Y es de notar en las culturas de Mesoamérica que la ancianidad era un símbolo inequívoco de sabiduría. Sí, aquí entre los mayas y entre los aztecas estaban los reyes, los monarcas, los Halashwini, como se les llamaba también, que era el gobernante. Pero el Halashwinik era el que decidía todo y ordenaba todo. Pero arriba del Halashwinik existía un consejo de ancianos. Era la máxima autoridad. En el México antiguo se adoró la ancianidad porque era un símbolo de sabiduría. Así que cuando nos representan a Huehuetéotl como un dios viejo cargado de años, nos están representando a nuestro ser. Es una alegoría para representar a nuestro ser. Es la representación, el dios viejo del fuego, del padre de todos los dioses, la primera y última síntesis de nuestro ser. Y el que sobre su cabeza se le encuentre un enorme brasero que simboliza el fuego como elemento natural, pero que sin duda también representa el fuego sagrado que hay que despertar con los encantos del amor, nos está indicando el camino a seguir. Ahí está la representación. Bien hermosa. Y si tenemos al Padre que está en secreto, obviamente tenemos que tener una representación simbólica extraordinaria de la Gran Madre. Y la tenemos en muchas formas. Tosi, la abuela, Tonantzin, nuestra madrecita, Teteoiná, la madre de todos los dioses, Chalchihuctlicue, la diosa de las aguas terrestres, Xochiquetzal, flor preciosa, la diosa de las flores, y una infinidad, la diosa serpiente, una infinidad. Pero entre ellas tenemos a la gran Coatlicue, de Coatl, que quiere decir serpiente, y Tlicue, la de falda de serpientes, la madre cósmica, de donde ha venido todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Así que, mis amigos, ahí tenemos la primera parte del Padre Nuestro. Todavía no es la primera petición. Es la primera parte. O sea, con que comienza el Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿Verdad? Dirigiéndonos a Él. Tratando de unirnos a esa chispa. Que nos trata de colocar en recuerdo de sí. Que estás en los cielos. Que no tenemos encarnado. Que nuestra misión es llegar a ellos. Fusionarnos con ellos. Reuniendo los atributos de sabiduría y amor en nuestras vidas. Y hay una práctica que nos permite hacer esa conexión, y es el mantra Om Masi Padme Hum. Este mantra, que está escrito como Om Mani Padme Hum, pero que se pronuncia esotéricamente como Om Masi Padme Hum, nos viene a poner en contacto con esta chispa divina. Y es un mantra muy bonito porque su traducción es Oh mi Dios en mí. Esa es la traducción Om Masi Padme Hum. Om es Dios. Masi es como principio interno. Padme Hum, hacia mí. Y también se traduce como tú estás en mí, yo estoy en ti. Es algo hermoso que hay que aprender a realizar en meditación. Con estos mantras nos identificamos con esa chispa inmortal. Es indispensable acercarnos a esas chispas divinas, Padre, Madre, íntimos, para que nos puedan guiar en estas sombras espesas en las que nos encontramos de ignorancia. Así que vamos a hacerlo colocándonos en una postura cómoda, relajando nuestro cuerpo y nuestra mente y adorando a esos principios divinos. Todo hombre tiene su íntimo y todo íntimo tiene su Padre que lo engendró. Ese es nuestro Padre que está en los cielos. El mantra Om Mani Padme Hum se pronuncia esotéricamente Om Masi Padme Hum, alargando el sonido de cada letra y en forma silabiada. El significado de este mantra es Oh mi Dios en mí. Debe de vocalizarse este mantra con el corazón, en meditación profunda, adorando al íntimo, amando al íntimo, rindiéndole culto al íntimo, porque el íntimo es en esencia el alma de nuestro Padre encarnada en nosotros, nuestra divina individualidad en la cual necesitamos absorbernos para entrar en la dicha inefable, infinita, indescriptible de los mundos superiores, de los cielos, o nirvana, como le llaman en el mundo oriental, donde no hay penas, ni lágrimas, ni dolor. ¿Vamos a hacerlo? Bien, mis estimados amigos, vamos a colocarnos en postura cómoda, cerramos nuestros ojos. Las manos podemos colocarlas sobre los muslos. Cerramos nuestros ojos para evitar las percepciones sensoriales externas. Nos concentramos en esas partículas que hemos estudiado el día de hoy, emanadas de Dios y de las cuales emanamos nosotros, nuestro Padre que está en secreto y nuestra Divina Madre Interior, nuestra Isis. Les rogamos ayuda. Y relajamos nuestro cuerpo. Relajamos nuestros pies, planta de los pies, talones, tobillos, empeine y dedos. Relajamos pantorrillas. Nos vamos concentrando en cada parte del cuerpo y lo vamos relajando. Pantorrillas, rodillas y muslos. A medida que vamos relajándonos, atraemos un poquito de sueño. Está bien, es favorable. Pero toda nuestra práctica no debemos de olvidarnos de nuestro ser, de nuestro Padre, Madre. Continuamente tenemos que tratar de llamarlos, de estar con ellos. En lo que relajamos nuestro cuerpo, glúteos, órganos creadores, cintura y cadera. Vientre, corazón, pecho y espalda. Cada órgano y cada músculo lo relajamos. Todos nuestros músculos se ponen en su estado más óptimo, un estado de relajación. Se dejan de tensionar nuestros músculos, hombros, brazos, manos y dedos de las manos. Cuello, garganta y nuca y toda nuestra cabeza. Nuestro cuerpo está relajado. Tratamos de ponernos en comunión con nuestro Dios interior profundo, que tiene dos aspectos. Uno masculino como sabiduría y uno femenino como amor. Lo hacemos con un mantra que además de ponernos en contacto con ellos, nos desarrolla el centro magnético del corazón, dándonos un poquito de intuición. Vamos a hacerlo. Om Masi Padme Yom. Inhalamos. Nuestra actitud interna debe de ser de adoración, de veneración, de respeto a esos principios divinos que cada uno de nosotros tiene. Y así podemos nosotros continuar todo el tiempo que queramos haciendo este mantra. Cada vez que necesitemos pedir ayuda, orientación, iluminación a nuestros padres internos, lo podemos hacer para ponernos en contacto con ellos. Demos gracias a esas chispas divinas por darnos esta enseñanza, por permitirnos tratar de capturar estos misterios y por esta práctica. Muy bien, lentamente podemos abrir nuestros ojos y mover nuestro cuerpo. Bien, mis estimados amigos, hemos finalizado nuestra reunión del día de hoy. Los esperamos mañana ya con la primera petición. Hemos visto, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y mañana vamos a ver la frase de santificado sea tu nombre. Vamos a entrar en ese misterio tan profundo, tan sagrado que nos enseña el Padre nuestro. Pueden irse adelantando en el libro samaelgnosis.net diagonal Padre, donde está el libro El Padre Nuestro, una oración mágica, que está en todos los formatos, y ahí también estamos colocando estas clases. Están hasta el final. A veces uno es muy, que quiere todo rápido y pronto, y entra a la página y, ¡ay, no está, no está, no está! Está al final. Tienen que hacerle acabar el capítulo, irse hasta abajo, y en la parte final del capítulo, de cada uno de los capítulos del libro, estamos colocando estas videoconferencias. Así que la primera ya está en samaelgnosis.net diagonal padre. Hacen clic en el capítulo 1. Tienen paciencia, se van hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y en la parte final viene la videoconferencia que vimos ayer. En un rato más, ya que editemos el video, subiremos esta conferencia del día de hoy. Estará en el capítulo 2. Hacen clic en el capítulo 2. Y se van hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, para, si quieren descargarlo o verlo de nuevo, esta explicación del capítulo número 2. Los que nos están acompañando y no vieron el capítulo de ayer, ahí está en samaelgnosis.net, diagonal padre. Y la tarea es que se metan a la sección de preguntas de la semana y vayan colocando sus reseñas de cada uno de los capítulos. Tuvimos ya bastantes que hicieron su reseña del capítulo 1. Gracias por su acompañamiento, gracias por los esfuerzos que están haciendo. Algunos inclusive han pedido permiso para entrar a su trabajo más tarde. Esos esfuerzos que están haciendo, algunos pues es muy temprano en sus localidades, algunos que nos acompañan son las 5 de la mañana. Gracias por todos sus trabajos, sus esfuerzos, por sus preocupaciones, por su amor a la enseñanza. Esto hace que el instituto se haga poderoso. Bien, mis amigos, pues entonces hasta aquí. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede hacerla y con gusto le vamos a atender sus inquietudes. Nos dice Elena que de repente no le funciona su Gmail. Bueno, esperemos que hayas escuchado, Elena, toda la clase. David, nos dice dónde encuentro todos sus videos. Ya lo comentamos. Aquí está en esta dirección, David, el de la vez pasada, y en unas horas estará el de ahora, el del día de hoy. Mariela, muchas gracias por la bella conferencia de amor y luz en nuestra vida. Bendiciones y fuertes abrazos. Gracias, Mariela. Elena, sí, sí nos escuchó. Dice, qué bella conferencia. Bendiciones, Elena. Mañana te esperamos, Elena, a todos. Alma Liliana y Vicente, infinitas gracias por todo su esfuerzo y dedicación. Bendiciones. Gracias, Alma y Vicente, nuestros compañeros instructores, que gracias a ellos a todos los instructores que nos están apoyando y a todos los auxiliares de voluntariado que ponen su granito de arena, que ponen su esfuerzo, es que se hace posible estas reuniones. Claudio y Patti, muchas gracias por esta hermosa conferencia. Bendiciones. Carlos y Lupita, muchas gracias por sus esfuerzos para entregarnos este tema tan hermoso. Buenos días. Werenson, saludos. Gracias por poder participar de esta bella disertación. La mayoría tenemos una imagen antropomórfica de Dios individualizado. Entonces, lo más apropiado es para dirigirnos a través de la chispa divina que está en nuestro interior. Gracias por su comentario y bendiciones para todos para invocarlo. Excelente, Werenson. Carmen Blasco Camatl nos da una palabra en náhuatl. Gracias, Carmen. Rodolfo, ¿será que tenemos ese día porque fuimos creados a imagen y semejanza del Padre y que un anciano es el símbolo de la autoridad y sabiduría? Pues más bien, Rodolfo, es que somos muy perezosos y que nos acomodamos a lo más sencillo por pereza mental. Esa es la verdad, porque en realidad nos han dicho que Dios está en todas las cosas. Pero nos es más fácil y más cómodo para nosotros ir disminuyendo esa capacidad de comprensión. Dice Cuaguas Calientes, infinitas gracias, muchas bendiciones. Luis Rubén, poco a poco estoy comprendiendo lo que desconocía del verdadero significado de esta oración. Ahora nos toca practicarlo con el ejemplo. Gracias por los grandes esfuerzos. Luis Páez, gracias, enormes bendiciones. Estas clases, que el Ser Supremo bendiga y guíe a todos los aquí presentes. Carmen, un favor, ¿dónde contestar? Si quieren hacer la reseña de cada clase, si no han hecho la anterior, también la pueden poner por separado en samaelgnosis.net/preguntas. O en la página principal, en samaelgnosis.net, se van a Pregunta de la Semana y allí está. Hacen clic y ahí pueden poner la reseña, una síntesis de la conferencia para que por favor vayan colocando sus en comprensión de la enseñanza. María Canaval, muchas gracias por la enseñanza. Somos la parte y la gran parte de la unidad. Bendiciones. Gracias, María Canaval, por tu comprensión. Hermes, gracias. Qué hermoso nombre tienes, Hermes. Ángel y Rosita, bendiciones. Bernardo Lara, muchas gracias. Buen día. Abraham, ahora comprendo mejor. Gracias. Reina Dorotea, gracias por esta enseñanza tan bella, bendiciones. Claudia, muchas gracias por todo el conocimiento que nos hacen llegar, lindo y bendecido día para todos. GB, muchas gracias. Chelly, muchas gracias, saludos fraternos. Carmen, en la palabra náhuatl nos explica que nos puso, es gracias. Javier, gracias, muy lindo día. Sergio y Debra, muchas gracias, se puede hacer la oración entendido en decúbito dorsal. Sí, claro, Sergio y Debra, acostaditos. Claro que vamos a dar todas esas indicaciones en la última clase, en la décima, de cómo meditar en el Padre Nuestro. Va a ser una sola clase para hablar de eso. Pero sí, claro, se puede hacer acostadito en posición de hombre muerto o decúbito dorsal. Javier, consulto si este tema será grabado para verlo en diferido. Sí, gracias, Javier, por acompañarnos, todos los esfuerzos que hacen por estar con nosotros. Y sí, ya indicamos que estará en samaelgnosis.net/padre. En el capítulo 1 está la conferencia de ayer. Y en el capítulo 2 estará en unas horas más la conferencia de hoy. Sebastián, muchas gracias. Álvaro nos pone el enlace. samaelgnosis.net/preguntas/pregunta.htm. Esa es la dirección de donde podemos poner nuestras reseñas. Bueno, amigos, pues un abrazote muy fuerte para todos. Los esperamos mañana para la primer petición sagrada. Santificado sea tu nombre. No se la pierdan, lo esperamos muy tempranito, 7 de la mañana, tiempo de México Centro. Que tengan un bonito día. Hasta luego.